Oye Cómo Va.
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos nuestro programa deportivo con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Miércoles 13 de julio, Dani Guerreiro, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Mendy.
Pues acabado el culebrón capa, hay que decir que aún resta que suceda lo propio con el de Unai Núñez, que, hay que decirlo todo, hoy no ha entrenado.
No, es que tenemos aquí pasión de gavilanes o pasión de leones, porque pero, es que ojo, se termina el de capa, pero ahora está el de Núñez, que parecía que se iba a resolver medianamente pronto, pero se está alargando día tras día.
Hay unos flecos por ahí todavía.
Vamos a ver qué
los
termina.
Famosos flecos.
Y no ha sido el único, Mendy, que no ha entrenado hoy, Unai Núñez. Tampoco Unai Simón, el guardameta titular, que no aparece que sea por el mismo motivo, ¿no?, que el de Unai Núñez, que el del central, ni tampoco Gorka Guruceta. No sabemos oficialmente por qué motivo no han entrenado.
El tema de Guruceta es un problema en el tobillo, pero sí nos dicen que esta tarde entrenará.
Vale.
Porque hoy hay sesión doble, al igual que el pasado lunes, y ya el resto de la semana, pues eso, tendremos un único entrenamiento. En el caso de Manuel García de Albéniz, está hecha sucesión a Leibar, pero lo que falta es el anuncio oficial.
Sí.
Pero está hecho.
Parece que el cachorro va a volver a curtirse en esa segunda división, en este caso en otro equipo, con aspiraciones realmente altas, como es el Eibar, y que tiene esa parcela no demasiado cubierta del lateral izquierdo, y es una buena oportunidad para que Manuel García Albéniz siga creciendo.
Repasaremos lo que ha dado de sí la mañana en Lezama con esa sesión a puerta abierta, y en Surne Bilbao Basket, oye, que siguen conformando la plantilla, y hoy tenemos otro nombre.
Otro nombre importante, además, de Michael Kaiser, el norteamericano pívot, llega para reforzar esa parcela interior y ya es oficial su llegada. Y un dato interesante, luego desgranamos más datos sobre este jugador, pero es el quinto jugador de la historia de la Basketball Champions League que más tapones ha hecho. Y precisamente esa competición que va a jugar con el Bilbao Basket.
Así es. Bueno, iremos también con el Tour de Francia. Hoy con una jornada que promete fuertes emociones. Veremos si se confirman o no. Y desde luego lo que sí se confirma es que tendremos en nuestro Oye Cómo Va a dos invitados de lujo, Beñat Gutiérrez y Sugaitz Ayuso de Malda Bikes, para hablarnos de lo que fue la etapa de ayer. Sigue Pogacar como líder y, lo dicho, la jornada que tenemos hoy. Y ya nos quedaremos después con Beñat para saltar con él al otro lado del charco con sus americanadas.
Y precisamente hablábamos de Kaiser, americano, pues muchas más cosas que nos llegan desde el otro lado del charco y que hay que analizar, como siempre, con un gran experto de ese mundo americano, también canadiense, Beñat Gutiérrez, sobre todo canadiense, Beñat Gutiérrez. Y hablando de medio norteamericano también, John Rahm, aunque realmente es el León de Barrica, pero ya sabemos que hace gran parte de su vida ahí en el otro lado del charco, también le escucharemos, ¿no?, a John Rahm, porque arranca dentro de poco el British Open.
Eso, estamos a horas de que arranque ese British Open, que además llega a su edición 150, y también escucharemos a Pache Gurrola, porque hemos hablado con el presidente de Busturialdea, ahora mismo, pues hay que decirlo así, colista de la RC1 después de 5 regatas. Yo ya no sé qué decir con esto del WhatsApp. Dilo tú, Dani.
Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Con el 688-88-77-88. No vamos a prometer
nada,
pero ya tienen nuestro número bien guardado ese WhatsApp, el WhatsApp de las mañanas de Radio Popular, pero que lo estamos tomando prestado estos días y van a seguir enviando esos mensajes a este WhatsApp y nosotros leyéndolos día a día. 688-88-77-88.
Fíjate cómo será la historia esta, que ya oyentes ya nos habían escrito a este número que estamos utilizando estos días. Es decir, daban pocas opciones a que hubiéramos recuperado el nuestro. Vamos a escribir aquí, y si por lo que sea estos dos sujetos dicen que hoy sí recuperamos el de deportes, ya escribiremos allí. Hacemos un copia-pega y luego pasamos al otro número. Pero ellos ya Tenía muy poca confianza, ¿eh?
Y tenemos
y a la vista está que con razón, además.
Y tenemos que avisar a Coldo, también a Chris, a Mai, a Leire, de que no se les vayan a escapar el hecho de leer algunos WhatsApp deportivos. Que bueno, oye bienvenidos
pasar,
serán, ¿no?, a lo largo de la mañana también.
Bueno, recordamos que pasado mañana, viernes, como cada viernes, sortearemos esa comida para dos en La Ruz, Bilbao. Son las 2 menos 25, no hemos hecho sino comenzar nuestro Oye Cómo Va hasta las 3 de la tarde y con un menú que ya han visto que es bastante amplio. Así que solo queda eso, sentarse a la mesa y degustarlo.
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Albañilería en General José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos, Polígono Aurrera, Carretera San Vicente 21, Módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Vamos a comenzar con el Athletic y también con mensajes de oyentes. Mira, uno dice, un come niños, lo pone entre comillas, para la pintura de Bilbao Basket. Confirmado Michael Kaiser, lo que decíamos antes, y luego entraremos más en detalle. Que hoy además lo han montado, había unas fotos, ¿no?, en el cristal de la tienda.
Sí.
Está pasando cosas extrañas
hoy
en
ese
local.
Hoy ha sido algo más complicado.
Aparcan
de lo
fuera
habitual.
Bólidos de Fórmula 1, aparecen culebras. El otro día también les llegaba una postal un tanto extraña, así en principio, luego había que descubrir, ¿no?, desvelar el misterio que había detrás. Y hoy unos carteles, ¿no? Hay con tres fotos.
Unos carteles, sí, fuera en el escaparate de la tienda de Bilbao Basket. Ahí
artistas,
estaban,
¿eh?,
tres carteles y era complicado de descifrar, ¿eh? Nos hemos tirado bastante rato en la mañana ahí pensando a ver cuál podía ser el fichaje, pero lo que ha decantado claramente era la tercera de las imágenes, que era Franz Beckenbauer, el Kaiser. Y entonces, tal cual, ya hemos traducido que Kaiser, escrito de otra manera, hay que decirlo, porque es K-Y-S-E-R, pero es el Kaiser, y va a ser un Kaiser seguramente
seguro,
en la
seguro.
Parte de la interior, ¿eh?
Claro,
pero
sí.
Eso ya lo analizaremos más adelante.
Del Athletic este curso, fichajes de Guruceta, Kappa, a ver si hay más fichajes. Bueno, pues hay dos nombres por ahí.
Sí.
Uno es el de Hugo Guillamón, y va a estar esto muy relacionado con la salida, que es cuestión de poco tiempo, ¿eh?, de Unai Núñez rumbo al Celta, y luego el otro nombre que sigue revoloteando por ahí es el de Moncayola, el de John Moncayola, el jugador de Osasuna. Bueno, hablábamos de Unai Núñez y hoy ausente en el entrenamiento. Se siguen limando, ¿no?, esos flecos para el acuerdo entre Athletic y Celta. Estaríamos hablando de 5 millones y el club rojiblanco incluiría una opción de recompra. Hasta aquí está todo claro, porque además ya lo dijimos el otro día, Dani, que el club rojiblanco sí o sí tiene que asegurarse este tipo de operaciones,
sí,
porque luego, pues hombre, si algo no nos sobra es mercado. Y en esa opción de recompra, aquí hablaríamos del doble de millones, de 10. Es decir, por 5 se iría al Celta y por 10 lo recompraría el Athletic, llegado el caso. Recordamos que el equipo celeste está en México, marchaba para allá el lunes por la tarde y bueno, ahí va a hacer la parte, ¿no?, de la pretemporada. Y en ese caso ya dijimos que Unai Núñez tendría que coger vuelo, no a Vigo, sino directamente a México. Ojo, si es que se llega en ese plazo al acuerdo, porque si no, igual tendrá que coger avión a otro. Yo ahora mismo no sé la pretemporada del Celta a dónde les va a llevar, bastante tenemos con lo nuestro, pero digo que igual no es destino México, sino igual tiene que ir a otro sitio, ¿eh? Sí, porque sí. Digo porque se alargue.
Claro,
se
claro, dependerá de los plazos, de cuando el viernes pasado, Mendy, lo comentábamos, Unai Núñez no ha entrenado, parecía el acuerdo inminente antes de ese viaje a México. El lunes volvió a entrenar y eso ya, pues bueno, nos sorprendió a todos porque no dábamos con ello y ahora vuelve a ausentarse del entrenamiento. Seguramente el Chacho Coudet lo está deseando, ¿no? Que viaje
sí,
a México cuanto antes
para
que se incorpore ya a la plantilla. Vamos a ver, ¿eh? Si se resuelven esos flecos que están negociando Athletic y Celta, pero todo apunta a que de un día a otro, no sabemos cuántas horas, cuántos días, pero que este fichaje, esta venta, podríamos decir, que sería una venta histórica,
sí.
Ya lo dijimos desde 2008, esa venta de Adu a Mallorca, que no se realizaba una venta por mutuo acuerdo con otro club, por
y que salga,
dinero.
Que salga mejor que aquella, ¿eh? Si no es mucho pedir.
Sí, por lo menos que recibamos
la cantidad,
dinero, sí.
Eso es, la cantidad... cerrada en el acuerdo. Bueno, pues nada, Unai Núñez, que hoy ha entrenado, porque, bueno, o sea, perdón, hoy no ha entrenado, decíamos que el fin de semana sí, porque, bueno, a fin de cuentas, mientras no se llegue a ese acuerdo, el jugador no va a estar sin entrenar. Es una cuestión negativa para él y para el equipo donde vaya a jugar, sea el Celta, como tiene ya toda la pinta, o si se quedará aquí, pues, lógicamente, tiene que mantenerse en forma, ¿no? Una cosa es que se ausente en sesiones, como ha ocurrido hoy, pues, para cerrar ese acuerdo definitivamente. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí. En el caso de Íñigo Vicente, si ha entrenado, está a la espera, el de Riotarra, de resolver también su futuro, que podría pasar por el Racing, pero también hay otras opciones en el horizonte. Y en el caso de Imanol García de Albéniz, el de Gallarta, se ha ejercitado, y en su caso es cuestión de horas, yo te diría que puede que hoy mismo ya se certifique su cesión al Eibar. Recordamos que ha estado el año pasado cedido en el Mirandés, también en segunda división. En este caso, repite curso en esa categoría de plata. Yo creo que es una categoría interesante, ¿no?, para este tipo de jugadores. Cerca de casa también, de hecho más cerca que Miranda. Y luego yo creo que también con otro detalle interesante, ¿no? Y va a tener como entrenador a Gaizka Garitano, que, hombre, bien sabemos que su perfil es más defensivo que ofensivo. Y al final, lo que ocurre con Imanol es que, digamos que su perfil ofensivo está más que desarrollado, está, por así decirlo, en su ADN, y el que quizá más necesita mejorar es el perfil defensivo. Y por eso te digo que yo creo que le va a venir muy bien esa cesión al Eibar y estar con Garitano.
Sí, en la línea de lo que comentas, yo creo que le va a venir bien esa aventura en el Eibar por ese perfil de Garitano defensivo que va a obligar a Imanol García de Albéniz a pulir esa faceta que no es la más destacada, evidentemente, es un jugador muy ofensivo. Los que le hemos podido seguir en el Mirandés esta pasada campaña. También hay que decirlo que con su socio inseparable en esa banda izquierda, que era Íñigo Vicente, no parece que le vaya a acompañar a Eibar. Parece que las salidas de Íñigo Vicente van por otro camino, pero Imanol García de Albéniz parece bastante decantado ya la sociedad armera, donde, por cierto, sí tendría algo de competencia. Ayer lo anunciábamos que el Eibar sí se desprendió de Toño García, que era el lateral izquierdo titular la pasada campaña, pero aprovechó una buena oportunidad de mercado el Eibar con Ríos Reina, procedente de la Ponfe, y va a ser la principal competencia de Imanol en esa parcela, pero a priori el veterano jugador de la Ponfe de 32 años no debería ser el titular absoluto, sino una opción de mercado que ha aprovechado el Eibar, y la gran apuesta en ese lateral izquierdo será Imanol, que yo lo veo con buenos ojos, desde luego.
Sí, a mí me parece que es una buena operación. Y eso sí, yo quiero creer que ya la siguiente temporada estará en Lezama, porque yo creo que es un jugador muy, muy interesante. Acaba de cumplir 22 años a principios de junio y, bueno, pues ya vemos que tiene que hacer de nuevo las maletas, ¿no? En este caso, pues muy, muy cerquita, como va a ser Eibar. En Eibar estuvo Ander Kappa, que ha pasado hoy pruebas médicas. Muniain se ha retirado antes, ha estado corriendo aparte junto a Villalibre y Nico Williams. En el caso de Simón, decías que no ha estado, pero yo creo que un ratito sí que se le ha podido ver al de Murguía. Y luego, eso sí, ausencia de Gorka Guruceta, con unas pequeñas molestias en el tobillo, pero te decía antes que la previsión indica que estará en la sesión de esta tarde. Y hablando de tobillos, ha tenido ahí un pequeño golpe Ollán Sanzet, en un choque con Ander Iru, pero vamos, afortunadamente sin más repercusión.
Esperemos que no sea nada, porque ya nos decía ayer José Anlecue que estaban todos los jugadores disponibles, que no había incidencias, no había ningún contratiempo, y esperemos que se quede nada esa molestia en el tobillo de Gorka Guruceta y tampoco la de Ollán Sanzet, y que estén listos para esa pretemporada, que nos queda bien poquito para empezar ya los amistosos, Mendy, este próximo domingo, esos dos partidos, así que ya ganas de ver rodar a los del Chingurri Valverde.
Sí, no, quedan tres sesiones, las tres a las 10 de la mañana y con el candado puesto. ya desde mañana hasta el sábado, porque el domingo tendrán lugar esos dos amistosos en tierras alemanas, en Duisburgo. Y la sesión de hoy, que ha durado hora y cuarto, ya ha finalizado con una charla de Ernesto Valverde con los porteros, el citado Iru, Aguirrezabala y Alex Padilla, que forman junto a Unai Simón, pues ese grupo, ¿no?, de cuatro guardametas que maneja el Chingurri Valverde. A las seis, ya decimos, nuevo entrenamiento en Lezama, bajo llave, y bueno, pues eso, que vamos apurando las jornadas y las horas, ¿no?, de entrenamiento, y veremos cómo desemboca todo esto en esos primeros partidos del domingo. Hay que decir que Valverde ahora mismo tiene 32 jugadores, bueno, 33, pero Imanol, ya decimos que está a punto de hacer esa mudanza a Eibar, así que todavía unos cuantos tienen que salir. Falta confirmarlo de Unai Núñez, Íñigo Vicente, Morci, que también sabemos que va a acabar saliendo del Athletic.
Prados.
Beñat Prados, que ya dijimos, ese interés del Mirandés de Joseba Etxeberria. Y todavía falta alguno más. Hombre, hay que ver qué pasa con Luis Bilbao, con Malcolm, por ejemplo. Bueno, las ideas, ¿no?, que en definitiva tenga Ernesto Valverde, pero para ello es que es fundamental los entrenamientos en Lezama y, por supuesto, los amistosos que tenemos este mes de julio. Y te voy a dar otro nombre, pero no para este año.
A ver.
Quizá para el próximo. Julen Lobete. Están Julen un poquito... Lobete. Yo antes lo comentaba con nuestras chicas, con Chris y con Mai, esta mañana. Están un poco moscas con nosotros, desde Donosti. Y también lo decíamos, que, hombre, menuda novedad, ¿no?, estamos diciendo.
ya. Y además, cuando nos hemos metido ayer un poquito más en el terreno, ¿no?, guipuzcoano, con ese nuevo club convenido, no sé si irá por ahí el motivo, pero
no,
¿qué pasa con Lobete?
Pues la cuestión es que Lobete sí contó, Imanol Alguacil, el año pasado con él, bueno, pues siendo un chaval, ¿no?, de la cantera, y no está esta pretemporada con el primer equipo. Está para renovar, ha cambiado de representante, y entonces le ofrecen, sí, la renovación, pero él lo tiene ahí un punto muerto. Se hablaba incluso de que podía entrar en la operación de Brais Méndez, que ya sabes que por 15 millones
sí
se ha ido del Celta a la Real Sociedad. Pretendía la Real, pues quizá, rebajar ese precio, ¿no?, metiendo a Lobete en esa operación. Ahora se habla que esa ya está cerrada, 15 millones por Brais Méndez, acabó, y ahora se puede abrir la otra, la de Julen Lobete. Pero tienen una intuición por Donosti.
De que a lo mejor...
De que este último año lo va a apurar, a completar, sí, a cumplir en la Real, ahí en Zubieta, y quizá haga el viaje gratis el año que viene. ¿Qué
¿A
te
dónde?
Parece?
¿A Lezama?
Esa es la intuición y la sospecha que tienen.
Pues vamos a ver, Julen Lobete, que seguramente ha vivido en la sombra de Carricaburu, porque estaba en boca de todos, ¿no?, el delantero del filial Txuri-Urdin, Carricaburu, pero lo cierto es que con el primer equipo de Alguacil, la pasada campaña, jugó más minutos Lobete y vio puerta incluso en alguno de los partidos. Es un jugador que promete mucho, y vamos a ver, porque esas negociaciones de la Real también la ha pasado con otros jugadores. Sever Alkain también ha tenido algunos problemas para renovar, ya ha salido, y vamos a ver dónde termina Julen Lobete, que sí apunta maneras, es fichable, evidentemente.
Tiene 21 años, cumple 22 el 18 de septiembre, y bueno, pues es un jugador que puede ser interesante.
Otro perfil de delantero también.
Vamos a verlo. De momento está ahí con el Sanse, ya decimos que no en la pretemporada del primer equipo, y bueno, pues que habrá que estar pendientes de lo que vaya sucediendo. En cualquier caso, sería para el próximo verano, ¿eh?, no para este. Aquí, Dina Valverde, ya tengo yo aquí bastantes jugadores. Aunque cierto es que, hombre, dinamita no nos sobra arriba, ¿eh?, también te digo.
No, vamos a ver cómo ha entrado Guru, que es el...
Vamos a ver el búfalo.
El búfalo también, cómo vuelve. A Guru le estamos confiando muchos bacalaos después de cómo se destapó la pasada campaña. Pero claro, hay que darle tiempo, y esto es primera división. Y sobre todo, abrir la lata, ¿no? A ver si todos nuestros delanteros empiezan con buen pie de cara al bacalao, Rulo, Iñaki. También la incógnita, ¿eh?, de quién va a ser el 9 titular, porque con Marcelino había dos jugadores, pero es que ahora va a ser un único punta con esa posición de enganche, ¿no?, más habitual en Ernesto Valverde. Pero a ver quién es el que ocupa ese 9 fijo.
Bueno, pues ahí hemos citado a dos nombres, ¿no? Guruceta, Villalibre. No sé, las ideas de Valverde habrá que esperar, por ejemplo, en Iñaki Williams, ¿no?, que
también
con Marcelino era delantero, no iba a banda, sino arriba. Y en el caso de Valverde, pues efectivamente puede jugar con él en esa banda derecha. Pero claro, también tiene ahí a Nico Williams, está Berenguer. Pues nada, que iremos resolviendo esto poquito a poco. Lo importante es, a lo que te digo, ¿no?, que quien esté arriba, bueno, arriba donde sea, es que lleguen los bacalaos, y con ello, pues eso, los puntos, las victorias y los objetivos, por qué no decirlo, continentales. Tenemos aquí unos cuantos mensajes. Recordamos que seguimos con el número de las mañanas, que el viernes tenemos ese sorteo para dos en la Ruth Bilbao, y que después de una parada pues iremos con más cosas, porque el fútbol da más de sí. Y vamos a hablar de millones, no del Athletic, ¿eh? No, unos cuantos millones, ya verás, ya.
Oye, ¿cómo va?
un agotador día de trabajo, unas gestiones interminables o quizás un entrenamiento intenso? ¿Dónde recuperar fuerzas mejor que en el Botticelli? Desayunos completos, menús especiales, hamburguesas o sartenecos irresistibles. Botticelli, en Deusto, Heliodoro de la Torre 7. Un local para saborear la mejor cocina. Y de martes a jueves, pinchopote desde las 8. Botticelli, un clásico en Deusto.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi es tu mejor opción en azulejos, muebles de baño, mamparas, grifería, suelos laminados y todo para tus reformas. Ajustándonos a tus gustos, necesidades y presupuesto. Con ofertas especiales todo el año, servicio de ferretería y materiales en stock. Materiales de construcción Buenavista.
Desde OSI Baracaldo Sestao queremos hacer llegar a todas las familias de Baracaldo y Sestao nuestro más sincero agradecimiento por vuestra confianza, esforzándonos día a día en ofrecer el mejor servicio sanitario. Desde OSI Baracaldo Sestao y con nuestros mejores deseos de alegría y felicidad en nuestras fiestas del Carmen, ¡Jai Soriontsuak!
Todo comenzó en el siglo XVI con el brujo Joanes de Bargota.
Ven a disfrutar del 15 al 19 de julio de la Semana de la Brujería en Bargota. Es tiempo de brujas. Pasacalles batucada, pócimas mágicas, calchagorris, lamias y el mercado de la brujería el domingo 17. Patrocina el Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va y también con la opinión de los oyentes. ¿En qué número, Dani, que a mí ya hasta me da vergüencito?
En el 688-88-77-88, el número de las mañanas que estamos tomando prestado. Recordar, el 688-88-77-88, los WhatsApps aquí durante estos días.
Me río porque hay mensaje de Velaz que dice, Mendy, hay que pagar la factura de telefonía, porque si no nos quedamos sin el número de deportes. Y luego dice, bueno, bromas aparte, yo lo que pienso es que tanto Capa como Núñez tenían que haber salido del Athletic ya que sus puestos están ocupados. Bueno, Núñez va a salir, Capa había salido porque había cumplido el contrato el 30 de junio, pero bueno, el caso es que vuelve, ¿no? En fin, esperemos que para bien. Bueno, a ver, ¿qué más nos dicen? O sea que los objetivos personales y colectivos no nos los van a decir. Vaya, vaya con los de la modernidad. Menudo camelo lo de los objetivos.
Sí, en principio sí nos los van a decir. Lo dijo Muni, ¿no? En esa rueda de prensa inicial del capitán.
No, no, pero él... Ah, bueno.
Ah, se refiere a los de Capa, a lo mejor.
Eso es, sí,
a
sí,
los
sí,
objetivos
sí, porque
que
era
tiene
el añadido en esa comunicación, claro. ¿No?
Bueno, intuimos que los objetivos colectivos, que esos son los que van a hacer oficiales, seguro los van a sacar a la luz una vez hablen con la plantilla, serán los que tenga que cumplir Capa.
Bueno, personales, digamos, ¿no? Número de partidos, ¿no? Un mínimo de...
Sí.
Así muchas veces ocurre con esas renovaciones automáticas.
Claro.
Es decir, usted llega a este número de partidos, está renovado automáticamente, ¿no? O, por ejemplo, ocurre con jugadores del filial. Bueno, a ver, más. Dice otro, esperemos que el Kaiser del Surne nos dé las mismas alegrías que el Kaiser del Athletic. Sí, sí, la verdad es que sí, que por cierto es otra patata caliente. Lo decíamos una vez que se conocía, que Jon Uriarte era el nuevo presidente del Athletic, que la primera carpeta, lo decíamos en la tertulia, en la gabarra del día de las elecciones espectacular, que estuvimos horas y horas allí, que esa primera carpeta sí o sí era de Íñigo Martínez, yo creo que lo tenemos claro.
Sí, al final la más inmediata...
¿Una temporada por delante? Sí, pero... Sí.
La más inmediata ha terminado por ser Ander Capa, porque era un jugador que había terminado el contrato, pero ahora mismo yo creo que los focos de renovación, de trabajo dentro de la dirección deportiva tienen que ir dirigidos a Íñigo Martínez, incluso por delante que Moncayola, Guillamón, de estos nombres que estamos hablando.
Correcto.
Mejor renovar a lo que tenemos, ¿no?
Recompra de Núñez por 10 millones. Dudo que llegue a dar nadie esa cantidad por él. La Opa Athletic y la Popu. Bueno, esos son los números que se están manejando. 5 millones para pagar por parte del Celta, para llevárselo. Para comprarlo, para ficharlo, como quieran. Y 10, la recompra por parte del Athletic. Bueno, pues como estamos con flecos y con negociaciones, vamos a ver cómo queda esa cifra finalmente. Igual que la cifra de Hugo Guillamón, que se habla de 8 millones que pediría el Valencia, pero ahora mismo te digo que el equipo Che estaba así a dos velas. Sí. Ha fichado a Samu Castillejo, pero es que no tiene mucho margen de maniobra porque no ha vendido jugadores. Guedes, claro, que era el que podía interesar, es el que más, yo creo, más mercado tiene. La Roma quería el portugués, pero claro... El Valencia pedía 40 millones y 40 millones no estaba dispuesto a pagar el club italiano.
Ni mucho menos. Y además se hablaba desde Valencia que incluso a día de hoy no podrían inscribir a Samu Castillejo en la Liga.
Eso es.
Porque tienen que descongestionar un poco esa plantilla con nombres importantes, ¿no? Se habla de Soler, de Gaya y, ¿por qué no?, facilitar la salida de Guillamón.
Ese es el asunto. En el caso de Soler, sonaba el Barça, parece que eso se ha diluido y luego ha aparecido el nombre del Atlético de Madrid, pero que tampoco, de momento, no hay pasos, ¿no? Y a partir de ahí hablamos de todo esto porque, claro, el Valencia, que está, pues como se suele decir, canino, ¿verdad? Y entonces, en un momento dado, pues lo de Guillamón se podría negociar más allá. Bueno, a ver qué más. Dice, si tenemos a Perú no las coin, ¿para qué queremos a Unai Núñez de vuelta por el doble de tela? Bueno, más. He oído que el Atlético ha confirmado que Diarra va al Córdoba. ¿Sabéis si cedido o libre? Pues en principio era libre, ¿no? La información que nos llegaba desde allí que era libre. Luego ya, pues esto de las recompras muchas veces no se nos cuenta, ¿no? Así que
ya, esas recompras, por ejemplo, Guruceta nos lo contó él, Larra también lo dijo, muchos jugadores que salen, que aparentemente quedan desvinculados del club, pero todavía guardan una opción de recompra. Intuimos que a lo mejor Yusuf Diarra mantiene esa opción de recompra, pero ni mucho menos es cedido, ¿eh? El único cedido del filial que salió es Juan Artola rumbo al Burgos.
Os oigo las cifras de Núñez y me entra la risa. Cobrarían una, él lo dice así, una mierdilla. Y si lo recuperan, pagarían la tira. Dios mío, qué negociadores. Bueno, son los números que se está hablando, ¿eh? Luego ya digo que habrá que esperar los definitivos. Lo de defenderse lo decís a Córdoba. Le hizo defender, se refiere a Garitano, ¿no? Le hizo defender tanto que se olvidó de lo suyo, atacar. Y revivió en Holanda en cuanto a su faceta ofensiva.
Sí, bueno, el caso de Córdoba es otra posición también, no es un lateral como tal. Vamos a ver, Imanol García Dalbeniz en Eibar.
Capa ha firmado un 1+1, sí, así es, 1+1. Esa es la operación y la fórmula que han encontrado con el portugalujo. A ver si me toca la comida y me voy con la parienta. Pues nada, siempre decimos esto, ¿eh? Cuando nos escribís con esa frase, habéis hecho lo que teníais que hacer, que es participar, ¿verdad? Y luego ya la diosa fortuna pues lo irá definiendo. Oye, que hablábamos ahora de los millones, de lo del tema de Unai Núñez, de lo de Guillamón y demás. Para millones, los que tiene el Barça. Es una cosa sorprendente. Y yo, Dani, no es que seas... De esto de números, bueno, lo normal, ¿no? O sea, decir que no has estudiado ninguna carrera...
No,
a,
no,
además
de letras,
periodismo,
he ido por letras.
No, no te ha dado tiempo. No tienes edad para tener dos carreras, ¿eh?
No, con la calculadora me manejo, pero
bueno,
no más allá.
Más de 1.000 millones de deuda tiene el Barça. Fichaba el año pasado, pero claro, tendrá que pagarlo ese año, digo yo, si le viene bien. Al Manchester City por Ferran Torres, que eran 55 millones, y se habla de 58 fijos más 10 en variables por Rafinha al Leeds United. A mí me lo tienes que explicar.
Yo creo que hay que registrar los colchones de jugadores del Barça, junta directiva, porque no sé si es que guardan los millones debajo del colchón y esa deuda en realidad es ficticia porque tienen muchos millones. Algo tiene que haber por ahí detrás, porque al margen de lo que estás diciendo de Rafinha, se habla de Lewandowski,
que estaríamos hablando de unos 50 millones y que pueda ser ya, que llegue antes de que termine la semana. Y Koundé,
también,
que también son 60, 60 y pico, aunque están hablando de meter en la operación a Memphis Depay. Yo no sé, a ver, los números manejan ellos con las famosas palancas y demás, ¿no? Pero hombre, y las palancas me parecen muy bien, pero será primero para pagar la deuda que tienes, ¿no?
Y otro que no cobrará,
pues ya veremos.
Otro que no estaba cobrando poco y parece que en su nuevo contrato tampoco va a ser demasiado poco a esa cantidad, es Ousmane Dembélé, que parece que ha renovado y porque le pillaron infraganti.
Baja,
en un...
creo que a la baja.
A la baja, pero
aún así... ¿La baja?
¿Qué será? Que le pillaron esa renovación. Todavía Ousmane Dembélé estaba en una situación similar a la de Capa, que desde el 30 de junio no tenía contrato, y fue muy graciosa la forma en la que los periodistas culés confirmaron la noticia, porque fue a través del Instagram de Aubameyang, que subió un vídeo en el vestuario y aparecía Dembélé en el vestuario.
Me suena de algo este hombre. ¿Eh?
Cuando en realidad no tiene contrato, por lo tanto las negociaciones ya estaban prácticamente finiquitadas.
Hablamos de esto porque, insisto, a mí me parece un escándalo que un equipo, un club en este caso, no más que endeudado, se pueda permitir estas operaciones con jugadores que luego te pueden ganar partidos, puntos y demás, ¿no? Bueno, estamos en una liga que tampoco nos extraña, ¿eh? Cosas que suceden. Y Serie tiene muy poco y entonces pues permite este tipo de cosas.
Y puede que consiga millones, por lo que se está hablando desde Inglaterra. El Newcastle prepara un ofertón por Isak, por Alexander Isak.
Se juega de la Real.
Hacia Donosti, sí.
60 millones, se está hablando.
Vamos a ver, porque el Newcastle sabemos que tiene dinerito, que de eso no le falta. y a ver si terminan por robarle al gran delantero que tiene el conjunto Txuri-Urdin. Y otro que ya está con, lo llevamos hablando estos días, en cuanto a mercado internacional, Sterling, ya viaja hacia la concentración del Chelsea.
Así es. Bueno, pues nada, que vamos también, mira, hablábamos ahora de Inglaterra, nos vamos a quedar unos instantes allí porque se está disputando la Eurocopa Femenina. Ayer con dos partidos, Alemania ganó 2-0 a España, Dinamarca 1-0 a Finlandia dentro de ese grupo. Y hoy se juega, por un lado, el Suecia-Suiza y, por otro, el Países Bajos-Portugal. Y nos pasamos al básquet, nos pasamos al mundo de la canasta porque siguen los movimientos en la siempre activa cuenta de Twitter de Surre Bilbao Básquet. Esto ya lo habíamos detectado horas atrás y ahora ya lo que tenemos es definitivamente otro nombre propio. Y déjame decirte que, claro, hablo de una siempre activa cuenta de Twitter del club bilbaíno, pero especialmente activa en verano, porque bien sabemos que a Rafa Puello le toca trabajo duro, especial, extra por esta época cada año, ¿verdad?
Sí, demasiado quizás, ¿no? Rafa Puello que no para de negociar, de conseguir fichajes, y lo cierto es que ya son cuatro, ¿eh? Hablábamos durante las últimas semanas de Radicevic, el primero que se incorporó, después Francis Alonso con ese tuit tan gracioso, ¿no? Con el Renault de Fernando Alonso aparcado en la puerta de la tienda. Todo va relacionado con la tienda del club, con la tienda, ya sea adentro, ya sea afuera.
Pasan muchas cosas ahí.
Sí, pasan bastantes cosas. Y hoy lo que pasaba es que
Son buenas, también hay que decirlo, ¿eh? Porque simplemente acaban en fichajes que, oye, pues está muy bien para el equipo.
En fichajes y renovaciones de bastante peso para el equipo. Ya de los tres que habían anunciado, nos faltaba Ignacio Rosa, que viene del Lleida, y hoy se ha hecho oficial ya el fichaje de Michael Kaiser. El club lo anunciaba con varios carteles en el escaparate de la tienda. El último de ellos, realmente reconocible, ¿no? El Kaiser, Franz Beckenbauer, y ahí ya terminaba por darnos la última pista para decantarnos por este fichaje, que ya es oficial, ya lo ha hecho oficial el Bilbao Basket. El interior estadounidense Michael Kaiser se convierte en nuevo hombre de negro, el nuevo Men in Black. Kaiser llega a Bilbao tras ser una pieza importante en la temporada histórica del Apoel Olón israelí, que logró proclamarse campeón de liga y alcanzar la Final Four de la Champions League. Por lo tanto, ya conoce Miribilla, ya ha estado ahí viviéndolo con esa Final Four de la Basketball Champions League. En la pasada temporada, Michael Kaiser, el pívot, que consiguió promediar 10,4 puntos, 5,8 rebotes y 1,4 tapones por encuentro en la competición doméstica. Recordamos que temporadas atrás ya jugó en las filas del BEF Riga, junto con el que también disputó la Basketball Champions League. Y es que hay un dato que es bastante alentador, ¿no? Para los seguidores del Bilbao Basket, para los hombres de negro, en cuanto a datos históricos de una competición que vamos a disputar este año, de la Basketball Champions League. Y es que se trata de Michael Kaiser, el quinto jugador en número de tapones en el histórico de la Basketball Champions League, con 46 chapas, nada más y nada menos, el recién llegado al Surne Bilbao Basket. Y bueno, un jugador que ha pasado incluso por Toronto Raptors, hay que decirlo, no ha llegado a debutar, jugó un partido de pretemporada, llegó en julio, se marchó en octubre, estuvo luego en el equipo de la G League, en el Raptors 905, también en el Salt Lake City. Luego seguro que Beñat también nos da alguna pincelada, ¿no? De lo que ha supuesto, porque al haber estado en Toronto, pues ya tiene algo de gusto, ¿no? Para Beñat, ya yo creo que le ha dado el visto bueno Beñat a este fichaje, al de Michael Kaiser. Y algunas palabras de Rafa Puello, seguramente mañana le escuchemos, pero hablaba, ¿no?, de que es un jugador con mucha movilidad, con mucha velocidad, con gran capacidad de salto, y que le ayuda también en ataque a jugar por encima del aro y ser peligroso en situaciones de pick and roll y a intimidar a nivel defensivo. Y tanto que intimidar, que decíamos ya esas 46 chapas, el quinto en el histórico del Basketball Champions League. Así que nada, desearle lo mejor, porque va a ser lo mejor para el Bilbao Basket, el cuarto fichaje de esta temporada, Michael Kaiser.
Mira, espera, que tú pedías un audio, ¿no?
Lo tenemos por ahí.
Lo tenemos por ahí.
Pues vamos a
escuchar. Así que nada, le escuchamos. Escuchamos a Alberto, que es el jefe de prensa, y es el que le hace esta pequeña, bueno, entrevista, ni tan siquiera entrevista, ¿no? Le pide datos del nuevo fichaje de los hombres de negro.
Bueno, Rafa, ¿qué destacarías de Michael Kaiser, nuevo fichaje de los hombres de negro?
Bueno, lo primero que creo que hay que destacar de Kaiser es que ha ayudado a su último equipo a conseguir dos grandes éxitos, la clasificación para la Final Four de la Champions League y sobre todo la consecución del título de Liga en Israel. Eso habla bien de su mentalidad y de su ambición. Y luego, como jugador, destacaría su movilidad, su velocidad, su gran capacidad de salto, que le ayuda en ataque a jugar por encima del aro y a ser peligroso en situaciones de pick and roll y a intimidar en a nivel defensivo, ¿no? Creo que con él y con Jeff Wisi hacemos una buena pareja interior
Bueno, Rafa, ¿qué destaca?
Peligroso en situaciones de pick and roll y a intimidar a nivel defensivo, ¿no? Creo que con él y con Jeff Wisi hacemos una buena pareja interior y que son jugadores diferentes que se complementan bien.
Muy bien.
Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Un placer, ¿eh? Bueno, pues nada, ahí estaba el audio que ha sufrido un pequeño contratiempo, pero nos hemos enterado bien de lo que opina Rafa Puello de su nuevo fichaje, ¿no?
Sí, tiene muy buena pinta este Michael Kaiser, un jugador curtido, evidentemente en el básquet internacional y que va a jugar con el conjunto de los hombres de negro, dirigido por Jaume Ponsarnau la próxima temporada en Miribilla. Ya lo conoce, también lo decía Bilbao Basket en sus redes sociales después de haber disputado aquí la Final Four de esa Basketball Champions League. Así que vamos a ver este nuevo jugador, esta nueva pieza para el esquema de Ponsarnau en esa zona interior con Wisi, pero apunta a ser una pieza importante de este próximo curso.
Un par de mensajes, hacemos una pausa y escuchamos a Pachi Gurrola, el presidente de Busturi Aldea. Hablamos, por tanto, de remo. Nos dice uno, estos objetivos por partidos jugados ya existían, así ha renovado Raúl García. Nos lo vendieron como algo novedoso y espectacular. ¿Dónde está lo novedoso? Y otro que pregunta, ¿pero cuánto le va a pagar el Celta a Núñez? Pues, hombre, ya eso no disponemos, no tenemos un espía dentro del club gallego. No. Todo es ponerse, pero vamos, de momento no hemos conseguido a alguien que se meta ahí en el club celeste. Digo que son las 2:06, que hacemos una parada y que vamos con remo. ¿Te parece bien, verdad?
Perfecto. Vamos allá.
Radio Popular. Herri Irratia.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín un tercio a euro y medio. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Sintonía de remo, nuestro Oye Cómo Va, tenemos pendientes, es verdad, dos clubes de la ACT, como son Isuntza y Ondarroa. Yo creo que el viernes es buen día para los ondarrutarras, porque hay que recordar que ganaron la bandera Petronor el año pasado, es la que se disputa este domingo, así que yo creo que les puede tocar a los de Iñaki Errasti. Y queda también Isuntza. Y luego ya las traineras femeninas, las tres que tenemos en esa Liga ET en la segunda división. También nos queda en esa, bueno, sería tercera división, ¿no? En la RC2, Portugalete, es la única trainera en ese grupo. Y de las tres que tenemos en RC1, hemos hablado con Arcote, hemos hablado con Deusto y nos quedaba Busturi Aldea. Hemos hecho lo propio con Pachi Gurrola, le hemos grabado. Y hay que decir, Dani, que no sé por qué extraña razón has cogido el micro bueno del estudio.
Es que, Mendy, hay que estar rápido,
has dicho,
vivo.
Esto es para el ver rápido.
Hombre.
Y te has hecho ahí con el micrófono bueno.
Encima tengo bastante controlado ese micrófono.
Claro, ese estudio.
Bueno, a ver, pero se te escucha bien, ¿eh? Sí, no, que no, nadie se preocupe.
Sí.
Se te escucha a la
perfección. Yo era por explicar que ha habido ahí un golpe, iba a decir golpe de estado, es demasiado quizá el término. Pero bueno, en fin. Oye, eso, que vamos a escuchar a Pache Gurrola, que lleva, pues, ni se sabe los años... bueno, se lo hemos preguntado, ¿no? Decía más de 25, ya tampoco él se acuerda muy bien, entre remero, demás. Y bueno, ya como presidente del club del Anchove, pero bueno, es la unión, digamos, del Anchove y de Mundaka. Así que nada, es verdad que ascendían el verano pasado, que están colistas con 8 puntos, a 2 de Orio B, a 12 de Deusto, que está en la antepenúltima plaza, y un inicio de curso pues complicado, ¿no? Con 5 regatas, y lo cierto es que las cosas pues no están saliendo demasiado bien.
Yo esperaba que hubiese sido algo menos complicado, pero bueno, la liga nos ha puesto en ese lugar, tenemos ya el objetivo marcado, que es evitar ya el último puesto, que es el descenso directo, y bueno, ya con ese objetivo marcado, yo creo que, bueno, se está trabajando bien, pero no están saliendo las cosas. Y poco a poco, y espero que vayan saliendo mejor, y espero que demos el nivel que creo o entiendo yo que tenemos, que no es el que estamos mostrando en el agua.
¿Y a qué se debe esa diferencia de lo que crees que podéis dar en el agua y lo que está ocurriendo en realidad?
Pues bueno, y eso de cada regata, pues yo suelo hablar mucho con el entrenador y a ver cómo ha ido y cómo no, pues bueno, novatadas, yo creo que de recién ascendido pueden ser en algunos casos. Pues por ejemplo, el otro día en Pasaya, pues que igual nos hubiesen ganado igual todos, pero bueno, nos confundimos flagrantemente de dirección o de lugar por donde teníamos que ir. Ya en el primer largo ya quedamos fuera de regata totalmente, y ya es muy difícil ya de recuperar todo eso. En el Anchove, pues en el Anchove remamos muy mal. No remamos como sabemos, no sé si por los nervios o no sé qué. La verdad que no analizamos la situación. Sí es verdad que hubo bajas importantes en el Anchove y bueno, la gente no supo adaptarse a esas bajas igual. Bueno, pues poco a poco son cositas que te van minando un poquito y luego llegan los resultados en la regata que son los que son. Pero bueno, yo espero y de verdad, además, no es que sea una fantasmada. Yo creo que tenemos más nivel que lo que hemos demostrado hasta el momento, y tiene que salir, en algún momento tiene que salir, y espero que sea ya este fin de semana en la regata de Orio, en la regata de Pasaya, pero de Pedreña.
Pedreña Orio, en ese orden, para este próximo fin de semana. Y claro, estaba pensando yo, Pachi, que si hablamos de problemas o errores puntuales, bueno, eso todavía tiene una solución, yo creo que más inmediata, ¿no? Por así definirla. Si por otra parte pensamos que son errores de juventud, ¿no? También los vamos a calificar así, el margen que tenemos es mucho más escaso, ¿no? Mucho más corto, porque, claro, la liga no dura lo que nos gustaría.
Sí, la verdad es que hay que racionar, no queda otra. Para nosotros ya esto, ya a partir de ahora... No sé, en el fútbol se utiliza mucho ese término y esas cosas, ¿no? Son finales, ¿no? Nosotros ya tenemos que sacar puntos. O sea, los puntos a Orio, ya es el objetivo claro. Y poco a poco, si se puede, pues ir recortando distancias con el resto de equipos de la parte baja, digamos. Pero bueno, la verdad que en ARC1 este año, digamos que no hay un nivel... pues no sé, espectacular, pero sí que hay muchos equipos de un nivel medio alto, dentro de ese nivel. Entonces, pues tienes un Zumaya que está ahí abajo, pero yo creo que tiene un buen nivel. Está Deusto con Gerardo, pues está haciendo una gran labor, muy joven. Luego están arriba Arcote, que lo está haciendo muy bien. Pedreña, que es un aspirante siempre a subir, San Pedro, San Juan, en fin. No hay, como otros años, un par de traineras que destaquen sobre el resto de embarcaciones, en tiempos, en regatas y tal, pero sí que en general hay un buen nivel. Entonces, nos está costando, es así, y bueno, está Luis... pues haciendo lo posible y lo imposible, pues retocando cositas para que yo creo que muchas veces es mental, no es más que mental. Pasa algo y ya está el equipo un poco fuera de sí. Y la verdad es que los calentamientos son muy buenos. Luego llegamos a la regata y después de la salida, pues ahí vamos como un embalandro. Para aquí, para allí, y no conseguimos dar con la remada.
Bueno, se ve en la clasificación, ¿no? Refleja lo que estás comentando, Pachi, esa última posición de Busturialdea. Imagino que el objetivo a principio de temporada sería, evidentemente, la permanencia después del ascenso cosechado la pasada campaña. Pero ahora, vista la clasificación, vista la situación, parece que Deusto, Camargo se empiezan a distanciar. El objetivo, claro, lo decías, es Orio.
Sí, sí. No hay otra. El objetivo es quitar... quitarnos del último puesto. Sí. O sea, el último puesto, llegar a sacar los puntos suficientes para estar en el último puesto y optar al playoff. Ese es el objetivo en este momento de la temporada. ¿Qué tiene que pasar? ¿Nos salen buenas regatas y vamos sacando puntos o recortando puntos con otro? Mira, mucho mejor. Pero ahora mismo el objetivo nuestro es, no Orio, es quitarnos de este último puesto. Pues el más cercano es Orio, que está a pocos puntos, pues ese es el objetivo, claro, además.
Vamos a hablar un poquito, Pachi, también de la plantilla que tenéis este curso, con ese matiz importante, ¿no? El hecho de que el verano pasado lograréis el billete de ascenso a este grupo 1 del RC. Cuéntanos, plantilla, remeros, altas, bajas, todas estas cosas. Vamos a hacer un repaso.
Bueno, la verdad que se ha mantenido el bloque. Han venido algún chavalito nuestro de... juvenil, algún chavalito de Bermeo también, que estaban ya en casa pues porque no podían remar en Bermeo, y el entrenador nuestro Luis pues estuvo en categorías inferiores remando en Bermeo y les conocía y les dio un toque para que vengan a remar. Sí, es verdad que hemos perdido dos pesos, yo creo que importantes, como fueron Jonangueru y Barrena, dos remeros de Mundaka, que bueno, que sí aportaban vatios, aportaban experiencia. Pero bueno, yo entiendo que tenemos suficiente plantilla para mantenernos. Y lo intentaremos y pelearemos con todas las fuerzas, eso sí.
Pachi, ¿cómo andamos de cantera por ahí? Porque sabemos que no es fácil. No es fácil para ningún club, mira. Ayer hablábamos con Iker Zabala y nos decía que, hombre, ve que abajo en Bermeo pues hay problemas con la cantera. Fíjate en Bermeo, ¿eh? Ya no te digo vosotros en el Anchove, remeros también de Mundaka, por ejemplo. Eso, ¿cómo está la cantera por ahí?
Bueno, la verdad es que en Mundaka, por ejemplo, hay un montón de críos. En el Anchove también hemos tenido un montón de críos. La verdad es que abajo estamos muy contentos con la labor que estamos haciendo. Los dos clubs, yo entiendo que Mundaka y Anchove, los dos, pues no sé si Mundaka ha tenido 70 críos o 60 críos este año. Nosotros hemos tenido, no sé, 8 bateles o en categorías inferiores, chicas, chicos. Entiendo que, bueno, se está haciendo una buena labor en los dos clubs. Ahora, luego llegan los juveniles, en los que tendremos un batel juvenil, Mundaka también tendrá otro batel. Tenemos que trabajar poco a poco. Aquí esto va de trabajo diario y continuo con los críos y de cuidarles y de que nos lleguen arriba. Aquí, además, cuando llegan arriba no hay tiempo para adaptarse, sino que tienen que pelear desde el primer minuto en la trainera y bueno, a pesar de que es una dificultad, es un aliciente, es una referencia, porque ya saben, los críos nuestros ya saben que si llegan arriba van a remar en la mayoría de los casos van a remar en la trainera del pueblo, en la trainera, en este caso, de la comarca, ¿no? Entonces es un aliciente para ellos, por eso es importante para nosotros tener la trainera en el agua. Es una referencia para los críos que vienen de... Críos y crías, ¿eh? Eso sí quiero hacer una especial mención a las crías. Tenemos muchas, pero no conseguimos cuajar un proyecto de chicas en trainera. Y bueno, en eso también estamos trabajando y dándole a Busturialdea, digamos, un círculo completo en el que tanto los chavalines como las crías pues tengan esa referencia ahí arriba.
queda mucho todavía por delante, pero centrándonos en el corto plazo, este fin de semana, decíamos el sábado día 16 a las 6:15 en Pedreña y el domingo a las 7 en Orio. No sé cómo ves estas próximas regatas.
Pues Pedreña es un campo que a ver si tenemos suerte con las calles, porque espero que sí. Son las dos en ría. Sí es verdad que nosotros siempre nos hemos caracterizado pues por mar, y yo la verdad que cuando vi la mar en el Anchove o la mar en Zumaya, pues me salía la sonrisa antes de la regata, pero después de ver los resultados, pues la verdad es que esa sonrisa se me quedó ahí, ¿no? Entonces, pues yo creo que remamos bien, yo creo que tenemos un equipo para hacer frente a estas regatas en ría. Lo que no entiendo es lo de Orio, pues que sea en ría. Cuando el sábado la ACT lo hace en la mar, pues a nosotros nos meten en la ría. Esas son cosas que yo en el remo y no acabo de entender. Pero bueno, esa es una crítica que yo hago a la RC y a los clubs de la RC, ¿no? ¿Cómo permitimos esto? Pero bueno, volviendo a lo que son las dos regatas, pues yo espero estar en la pelea, espero por lo menos estar en la regata, ser competitivos y bueno, oye, que luego si son mejores, que no se hayan ganado, pues perfecto, reconocer al contrario su labor y ya está. Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que ser los competitivos, nosotros no podemos echar la regata en el primer largo, eso es lo que tenemos que ir a muerte, y luego si en el tercer largo pues no podemos ya ni con el alma, pues tirarnos al agua si queremos, pero tenemos que pelear desde la primera palada hasta que podamos.
Arriba, San Pedro 55, Arcote y Zarau 49 a 6 puntos, ¿cómo lo ves? ¿Qué quiniela manejas?
Bueno, pues Arcote falló en el Anchove, pero bueno, se está manteniendo muy regular. Pero ahí yo creo que, como decía antes, yo apunto a San Pedro, San Juan, Arcote por supuesto, San Pedro, San Juan, también apunto a Zarau, como no un recién descendido que tiene un equipazo, y también no me olvido de Pedreña. Pedreña también, yo creo que Joseba Fernández es otro, por todo lo que sabe, por lo buen entrenador que es otro de los candidatos que yo no descartaría para los playoffs. Arcote tiene, en estos momentos, yo creo que pues, Arcote y San Pedro pueden ser, están un poquito más por encima de los demás, pero no me descuidaría yo. Yo creo que hay cuatro o cinco embarcaciones que son favoritos para estas dos plazas.
Bueno. Queda mucho verano, así que por ahora esas son las intenciones, ¿no?, de unos y otros, lo que están demostrando en el agua. Y en cuanto a Busturialdea, Aldea, pues lo que esperamos es que mejoréis prestaciones, ¿eh? Porque estáis a dos puntitos de Orio, luego ya 12 más tiene Deusto, la Tomatera. De manera que vamos a ceder amablemente ese último puesto a Orio B. Y luego ya, pues, os peleáis por esa penúltima plaza. Hombre, esperemos salvar a las dos treneras vizquienes, sobra decir, y Arcote, por supuesto, que pueda estar arriba hasta final de curso. Hemos hablado con Pachi Gurrola. Claro, cuando nos referimos a Busturialdea o la Anchove, pues es sinónimo de estos años para atrás, ¿no? Sí. Referirse a Pachi Gurrola, ¿que cuántos años llevas?
Jesús, muchos, ¿ves? Demasiados.
Ya sabía yo.
muchos.
Has perdido hasta la cuenta.
Más de 25 años. Bueno, yo de hecho, como remero, fui fundador del club de remo aquí en el Anchove. Y luego pasamos a la directiva y bueno, aquí nos mantenemos hasta que nos echen. Pues aquí esperemos que nos echen pronto, que venga alguien y nos echen pronto para dar un poco de aire y vida nueva. Ideas nuevas y tal, a Jesús, que también hace falta eso.
Oye, por cierto, las instalaciones, porque hace, yo no sé si un par de años o tres, ya no recuerdo bien, había problemas serios, nos lo contabas, ¿eso está ya bien? ¿O hay alguna cuestión todavía que definir?
No, pues ahora está más o menos bien. Ya sabéis que con los temporales y tuvimos muchísimos problemas, que nos entraban las olas hasta las embarcaciones, nos rompían las embarcaciones, eso ya se recondujo, digamos, cambiamos las puertas de lugar y tal, y bueno, ahora dormimos algo más tranquilos en invierno.
Radio Popular, Erri Ratia. Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac, barreneche.com.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
En Dauchuco Hayak, 15 y 16 de julio. Bilbao Centro te invita a disfrutar de las fiestas del Carmen. Este viernes desde la 1:30 en particular de Indautxu, entrega de premios paella solidaria y concierto con Golden Covers. Y el sábado en la plaza de Indautxu, gran chocolatada y a bailar con DJ Cyborg. Indautxu Kohayak, ¿ondo pasa?
Bienvenidos a bordo. Navega con dos millas, escuela náutica y embarcaciones de recreo. Este viernes, sábado, domingo, reserva tu plaza a bordo del velero de dos millas y disfruta de una espectacular puesta de sol. Bordea los acantilados de la Galea, surca la bahía del Abra en Guecho. Infórmate y reserva en dosmillas.com.
Llega una de las citas emblemáticas del calendario Around Lari. La bandera Petronor vuelve a reunir en aguas de Siervena a las traineras más importantes del Cantábrico y lo viviremos con toda la emoción. Este domingo, desde las 12 del mediodía, 39ª edición de la bandera Petronor en la voz de Fernando Mendicoa. Regatas de traineras de Radio Popular Herri Irratia, la emisora que no regatea esfuerzos.
Hemos pasado ya el ecuador de nuestro Oye Cómo Va. Nos quedan 33 minutos por delante. Enseguida hablamos de ciclismo, del Tour de Francia. Están ahora mismo a 73 kilómetros de línea de meta. Y tenemos que saludar a Beñat Gutiérrez y a Sugaitz Ayuso. Pero antes, y además sí, nos preguntaba un oyente, ¿no? En relación a Youssouf Diarra, ya es definitivo y hace unos cuantos días, ¿eh? Hablábamos de ese acuerdo con el Córdoba, pero digamos ya, Dani, de manera oficial.
Sí, lo anunciábamos durante el programa, pero ya es oficial que el Atlético ha llegado a un acuerdo con el Córdoba para el pase del centrocampista del filial, Youssouf Diarra, al club andaluz, que milita, recordamos, en la primera red después de ascender desde segunda red. Ibaigane se reserva un derecho de recuperación sobre el futbolista y un porcentaje de posible venta. Por lo tanto, como anunciábamos, esa opción de recompra todavía se la guarda el Athletic. Asimismo, un porcentaje de posibles futuras ventas de Youssouf Diarra por parte del Córdoba. Diarra, recuerdan, llegó a Lezama procedente de la Chantrea y ha permanecido en la entidad rojiblanca 5 temporadas, 3 en el Baskonia y 2 en el Bilbao Athletic. Ha disputado 135 partidos en los que ha marcado 23 goles, 2 de ellos como cachorro. El Athletic Club le desea también a Youssouf Diarra toda la suerte del mundo en su futura trayectoria profesional, a la vez que agradece también su entrega y dedicación mostrada en la defensa de los intereses de la entidad durante todos estos 5 años. Así que desde aquí también desearle lo mejor, claro, a Youssouf Diarra, y por qué no, nos volveremos a ver igual en un futuro.
Para entrega y dedicación la de Beñat Gutiérrez, ¿eh? A las 6 de la mañana, y ahí dice, oye, no, que no os dejo solos, que el otro día fue por teléfono, pero hoy
claro,
aquí presente. Beñat, que no te hemos saludado, pero entrega y dedicación y todavía tenías que esperar que te saludásemos.
Arratsaldeón, compañero.
¿Tienes tantas ganas de contarnos lo que está pasando en la etapa?
Va a parecer que no tengo tele en casa, y que me he tenido que venir aquí a ocuparos, pero sí podría estar haciéndolo. Es que es una etapa especial, ¿no? Luego lo comentaremos con
Telegraph, Galibier.
Y es una etapa que efectivamente pues se presta a que veamos cosas y a que digamos ese dominio que hemos visto de Tadej Pogačar, en el que luego entraremos más en profundidad, bueno, tratar de cuestionarlo porque él tiene una situación, vamos a decir, difícil con su equipo, ¿no? Porque no, el equipo no estaba rindiendo muy bien, porque ha tenido positivos por COVID, porque ahora veíamos cómo otro de sus jugadores se quedaba también, ¿no? Y hoy, en una etapa en la que ya han hecho los Lacets de Montbernier, que es esa subida preciosa, ¿no? Con esos lazos, que es una foto muy turística y que el Tour siempre sabe aprovechar. Estamos ahora con Telegraph y posteriormente ya Galibier, como viene siendo tradición, para descender y subir el Col du Granon, ¿no? Así que es una etapa que sí que ofrece ese incentivo para que esperemos ver movimientos, porque si no podíamos quedar decepcionados.
Y que uno de los Izaguirre hay, ¿no?
Eso es. Estamos viendo a Jon Izaguirre en este caso, el corredor de Cofidis, que no es la primera fuga que coge este año y que está marchando en una cabeza de carrera en la que, bueno, pues quizá no tenemos ese corredor que por cercanía en la general pueda inquietar. No tenemos por qué hablar, y esto es habitual, no tenemos por qué hablar necesariamente de un tipo que esté ahí pegadito en la general, porque así no le van a dejar ir, pero alguien que estuviera en un margen, vamos a decir, de los 5, los 7 minutos, eso al final, oye, pues dices, no puedo dejarle ir. Ahora mismo tienen 9 minutos de ventaja y el mejor colocado de esa fuga es Warren Barguil, ¿no? Está Wout van Aert, que entendemos que lo que pueda estar haciendo será, pues bueno, jugar después una labor para su equipo, para posibles movimientos, sobre todo de Vingegaard, y también hemos visto en ese grupo a Christophe Laporte, ¿no? Que después se ha quedado, que es compañero en el Jumbo Visma. Está, pues destacados, digamos, está Shagman, está Izaguirre, que ya lo has comentado, está Simon Guess, que es su compañero de equipo, que es el líder de la clasificación de la montaña, gente como Dylan Teuns, como Warren Barguil, Pierre Latour o Chris Neilands, ¿no? En el caso de pues Latour o Barguil sí que pueden, ¿por qué no? Si les dejan ir, son corredores que podrían luchar por la victoria de etapa en el día de hoy. El resto puede parecer más complicado y vamos a ver también pues hasta qué punto goza de libertad John o si encauzan un poco, digamos, el objetivo de perseguir ese maillot de la montaña, que también para un equipo francés es muy importante.
Estamos esperando a Sugaita Ayuso.
Sí.
Valda Bikes.
Eso es. Yo estoy haciendo ahora
tú estás en la escapada.
El primer relevo, eso es.
Y enseguida viene y nos coge.
Nos queda lo mejor de la etapa, hay que decirlo.
Claro, hombre, claro. Es que tú fíjate qué perfil tenemos hoy, ¿eh?
Hoy es un día, chicos, que yo creo que es de sofá y heladito. Porque hace
lo
mucho
de lado,
calor.
Lo de lado sí. Te lo compro. Bueno, y el sofá también, ¿por qué no? Hombre. Claro, hombre.
Pero sofá tapado con una sábana para que no se caliente, ¿no? O sea, ya yendo a buscar todas las posibilidades para estar un poco más fresquito, el que pueda, a lo mejor el calzoncillo amplio le puede ser de utilidad.
También.
Pero es una etapa para verla, porque si no nos da espectáculo, nos permitirá por lo menos quejarnos y decir que el ciclismo ya no es como era.
Pero tú tienes hoy un favorito. De etapa, a ver, ¿quién está por ahí en tu quiniela?
Esto voy a cubrir mucho las espaldas.
Que tiene que ser ahora, oye, a 70 kilómetros
claro,
de meta.
Venga,
a medio kilómetro igual hasta te lo digo yo.
A ver, aunque ha habido unos rumores que decían que tenía dolor en la espalda, luego el equipo lo ha desmentido, es Roglic el que tiene problemas, no Jonas Vingegaard. Y yo le he visto que ha sido capaz en momentos de explosividad de seguir a Pogacar, que es verdad que ha sido el gran dominador hasta ahora, pero que la ventaja que tiene la ha obtenido en muchos momentos gracias a las bonificaciones también, ha ganado dos etapas. Así que voy a decir que Vingegaard hoy con una más dureza, más alta montaña, ¿no? Terminando con dos puertos fuera de categoría. Venga, me la voy a jugar, porque además eso yo creo que significaría que tendríamos más emoción de cara al desenlace del Tour de Francia. Pero es un triple, ¿eh? Porque va a depender de cuánto al final termina cogiendo la fuga y de cómo, pues seguramente cuánto tiempo tienen también cuando coronen Galibier.
Bueno, pero el mérito está aquí, a 60 kilómetros. Sí. No da,
oye,
estamos
si es
de acuerdo.
Cierto, pues no sé. Me puedo llevar un premio.
Mira, aquí te pregunta uno, ¿Beñat le da a la bici?
No tanto como me gustaría.
Vale, y otro dice, Beñat, sin quedarse dormido en el sofá, ¿eh? Que el Tour con este tiempo ya sabemos.
Sí, esto me pasa mucho, ¿eh? Además. Me pasa mucho, de ahí el heladito, ¿no? Que mientras estás ahí poco a poco, te va manteniendo un poco despejado.
El heladito de café igual, también hay que empezar a probar.
No estaría mal, ¿eh? Esta época es la época de la polémica del café con hielo, ¿no? Café con hielo sí, café con hielo no. Ponle agua fría y va a ser igual.
Yo estoy a favor de café con hielo, que entra bien fresquito y bien bueno. Y es que, bueno, yo creo que hoy no es día que haga falta café, porque la etapa, yo creo que ya las emociones que por lo menos promete de un inicio, ¿no? Con esa subida al Col du Galibier, pues tenemos bastante por delante, ¿eh? Todavía, es que 70 kilómetros, pero mucho por ver. Y ahí estamos con las imágenes también que nos ofrecen, da gusto, ¿eh? Volver a ver la gente, ¿no? Ahí en las cunetas, animando, No, es cierto que no estamos viendo ahora justo pasar por un lugar muy con mucha aglomeración, pero bueno, da gustito, ¿no? Ver a la gente animar.
Apetecía mucho y son imágenes, pues bueno. Luego hay la gente que corre,
como sí, que
sí, sí, sí.
Se pega un buen sprint.
Incluso en subida, que esto es más meritorio todavía.
Sí, aquí por lo menos es verdad que ha estado atento. Ha estado atento a ver, están informando de Mathieu Van Der Poel, que pone el
abandona
pie a tierra.
Abandona.
Van Der Poel había sido protagonista de la fuga en el arranque, se había ido de hecho con Wout Van Aert. No estaba teniendo un tour demasiado exitoso, no le estaban saliendo bien las cosas, todo se ha dicho. No fue capaz de lograr el amarillo en los primeros días, que parecía que sí podían, bueno, pues estar acorde con sus posibilidades. Y sí, bueno, sí que llama la atención, pero que ha hecho, parece, el esfuerzo final, ¿no? Ese esfuerzo de decir, mira, si no me sale esta, me voy para casa. Así que informaba el grafismo el abandono de Van Der Poel.
Hombre,
no sé.
Favorito para llevarse el turno era.
No era. Y es verdad que seguramente, si él no se estaba encontrando bien, las etapas donde él podía haber brillado, pues ya han pasado, ¿no? Entonces, tú al final tienes que buscar alternativas, tienes que intentar, pues sobre todo, ¿no? Que el equipo pueda buscar otros objetivos, y a veces esto sucede también, que bueno, pues que dices, mira, si en el tour no voy a sacar nada, me arreglo el calendario y a seguir consiguiendo victorias. Bueno, su equipo en este caso lo está haciendo bien, pero no nos olvidemos que este año hay muchos equipos que, a diferencia de lo habitual, ¿no? Que igual mucha gente que no está en el día del ciclismo no se da cuenta, este es año de descensos, ¿eh? O sea, que este es un año en el que hay que sumar muchos puntos, porque si no te puedes ver en problemas. Y hay equipos que han invertido mucho en los últimos años, como Israel, que están en problemas. Hay equipos históricos como Lotto, que están en problemas. Movistar está un poquito mejor, pero tampoco está para regalar puntos. Es decir, que este es un año que tiene peculiaridades con respecto a otras temporadas.
Ayer la etapa se la llevó el danés Magnus Cort, por delante de Nick Schultz y Luis León Sánchez. El murciano lo intentó, pero ya vio que en la última parte de esa pequeña subida pues no le daba el motor, faltaban caballos ahí.
Sí, a ver.
Bueno, faltaban, más que faltar caballos, igual sobraban años.
Puede ser, ellos lo hicieron.
Oye, lo vino
bien
a decir él, ¿eh?
Sí, claro, es que al final es muy. Bueno, aparte que esto es una obviedad, pero es muy difícil ganar una etapa en el Tour de Francia. O sea, esto. Vamos, no estoy yo descubriendo aquí la pólvora ni nada por el estilo. Luego ellos jugaron bien sus cartas, es verdad, porque se movieron primero con Fred Wright, luego el propio Luis Le. Wright lo hizo muy bien, el joven británico, que está teniendo, yo creo, está cojando un muy buen Tour de Francia, habrá que tenerlo en cuenta. Estuvo muy atento también a molestar en los ataques, a decir, bueno, pues salgo, pues genero esa duda. Pero luego pues ya vimos que el esfuerzo de gente como Van Barle o la llegada del propio, ¿no?, Cort Nielsen o de Matteo Jorgensen, otro corredor que a mí me parece que tiene muy buena pinta, el estadounidense de Movistar, pues hicieron que cazaran. Y ahí en ese tipo, ¿no?, de final muy muy explosivo, un Cort Nielsen que es un tipo que es capaz de ganar también sprints, quizá no a los sprinters puros, ¿no?, pero que es capaz de ganar en grupos reducidos, pues sobre todo picando para arriba, es un gran rematador. Y yo creo que se llevó un premio merecido. Es un corredor que gastó mucho en la salida en Dinamarca, en su país. Quiso que se le viera, quiso llevar el maillot de la montaña, y yo creo que ha sido pues uno de los protagonistas del Tour, que ya se lleva premio, y otro equipo que lo está pasando mal, como te decía.
Bueno, sí. Creo que tenemos ya en la escapada. Es verdad que no hemos metido un ritmo muy fuerte.
No, pero ha llegado al pelotón.
Pero ha llegado ya, sí, claro. Aquí al pelotón. Sugaitz Ayuso de Malda Bikes. Vamos a dejar que se siente, que tome un poquito de aire. Y mientras, vamos a recordar cómo está la general, con Tadej Pogačar como líder. A 11 segundos, el alemán Lennart Kamna. A 39, Jonas Vingegaard, el danés. Y luego dos británicos cerrando el top 5. Es decir, a 1.17, Geraint Thomas. Y 8 segundos por detrás, a 1.25, Adam Yates. Ya sabes, Dani, que Pogačar le cae muy mal a Beñat Gutiérrez. Y antes de que él se explique, y antes de que la gente piense que va a tener Beñat con este pobre corredor esloveno, no tiene que ver con lo deportivo.
No. Se van a pensar igual que soy eslovaco. Entonces por eso estoy contra los eslovenos. A ver, no, que me abruma su juventud, es eso. Claro, es abrumador lo de Tadej Pogačar.
Y un Pogačar.
Te parece un insulto, ¿no? Dices,
claro,
un tío.
Me hace sentir mayor.
Tiene 22. Claro. 22 años, ¿no?
Y un Pogačar que estará preocupado, ¿no? Lo decíamos estos últimos días, esos positivos en su equipo. Vamos a ver si él no termina por dar, parece que no. Pero estará ahí con el miedo en el cuerpo, ¿no?
Claro, yo creo que sí, ¿no? Sugaitz, que te saludo ya.
Sugaitz, arrachaldeón, hombre. Apa, arrachaldeón. Tú ven cuando quieras, ¿eh? Ven. Sin ningún problema, ¿eh?
Tú tienes a de repente...
Que alargamos, que alargamos el programa, claro, hasta que...
Sí.
Bueno, bueno.
Oye, no, que bienvenido.
Y venir, ya he venido, pero bueno, ahora que estoy viéndoles aquí a los corredores del Tour en pantalla... Más o menos así he venido yo, pero con el mismo sudor, mismo esfuerzo casi, pero bastante más lento, claro.
Yo creo, Sugaitz, que sí que te genera esa incertidumbre, ¿no? En la situación actual, al final, tú estás bien, tú estás luchando por todo, estás líder y de repente empiezas que te caen compañeros, con lo que eso te puede pasar factura y luego decir, es que...
Pues sí.
Todo pues soy sí. yo y se me ha caído...
Sí, además, hace ya, en tiempos de Miguel Indurain... Ya decían que el Tour no era
movimiento
como...
Movimiento en el pelotón de Jonas Vingegaard, ¿eh? Atención, ojo. Esto es importante, sí, sí, no te sí, quería sí. interrumpir, pero es que nos ponemos ya en modo Carlos de Andrés y Perico.
Pues sí.
Y
sí,
hay
sí,
movimiento
sí, sí,
en
sí.
el pelotón. Yo decía a Mendy que iba a depender
Dani,
mucho de la actitud.
Nos marchamos nosotros, ¿eh? Oye, ha sido un placer, ¿eh?
Oye, aquí...
Pues mira, Vingegaard, que decía Beñat, justo.
Sí, sí. Pues sí, y aquí pueden empezar a verse un poquito las inquietudes de algunos y las fortalezas no tan fortalezas de otros, ¿no?
Va pues con Primoz Roglic a rueda, hay un corredor del Sky y ya en cuarta posición, cerrando el hueco, estaba el líder.
Thomas, era Grant Thomas, creo. Mm-hmm. Que a priori no sé qué iba a pasar, pero yo a Thomas lo pongo como máximo favorito para ganar este Tour. Y lo que empezaba a comentar antes, ¿no? En tiempos de Miguel Indurain decían que el Tour empiezas con la botella llena, se va gastando poco a poco y dependiendo de lo que gastes, pues es lo que vas a tener para el final, ¿no? Entonces es una carrera de fondo... Y puede ser que corredores como Tadej Pogačar, a no ser que estén súper, súper las tres semanas, pues tengan un poquito al equipo mermado y que en tiempos de guerra pues necesite a gente que no tenga.
Ya, ya. Oye, y te voy a hacer la misma pregunta que a Beñat. Beñat, es verdad que ha sido hace como 3 kilómetros, con lo cual tiene más mérito que tú. Si él acierta, pues fíjate qué mérito, ¿no? Y si aciertas tú, está muy bien también, ¿eh? A 68 kilómetros. ¿Quién gana hoy la etapa?
Hoy... complicado.
Bien.
Pues voy a hablar ahora y no sé. Es que está complicado el tema. Es que aquí hay muchos movimientos, hay muchos intereses.
Nombre. Si quieres dame 3.
Venga, vamos a tirar para casa. Izaguirre.
Ah, mira, Jon Izaguirre.
A ver en la fuga, ¿eh?
Que sepas que él ha apostado por Vingegaard.
Ha pasado la Tour primero, aquí el puerto.
Sí.
Segundo ha hecho Barguil, tercero ha sido el que está líder ahora mismo de los puntos, estaba líder, hay que hacer ahora las matemáticas que no se me dan muy bien, Simon Guess, que ya le había quitado puntos en la SES de Montbernier, así que ahí estará el bueno de Pierre Latour.
¿Qué te está llamando la atención hasta ahora en lo que llevamos de Tour? Que ya, hombre, tenemos unas cuantas jornadas encima.
Pues eso, ¿no? Un poquito, sobre todo la autoridad con la que han corrido, pues tanto como Wout van Aert y Tadej Pogačar, ¿no? Sobre todo Pogačar, ¿no? Que lo hemos visto fuerte al sprint, en subida, en crono, en todo, ¿no? Que lo que comentaba hace un rato, ¿no? Que, es, no sé, es posible que no tenga problema alguno y se haga con un tercer Tour. Pero se le puede hacer largo, ¿eh? Yo creo que ha empezado demasiado fuerte y todavía queda mucho Tour.
Y sobre todo eso, le hemos visto además... Con Pogačar, igual aquí es wishful thinking porque ya sabéis que quiero que haya alternativas, pero es verdad que la ventaja que ha obtenido, sobre todo, viene de las bonificaciones, de que ha ganado 2 etapas,
sí, sí.
Y que todavía no le hemos visto soltar a Vingegaard de manera clara.
No.
Y esto yo creo que es algo que hay que tener en cuenta.
Sí, además Vingegaard, vimos el otro día la que ganó Pogačar, pues bueno, no pudo ganarle al sprint, pero que está ahí, y como se dice en euskera, mochorro, ahí, pues va haciendo su carrera. Y vemos que empieza a enseñar sus cartas, tiene un gran equipo, y veremos que ahora puede haber otro tipo de intereses también, tanto como de Ineos y equipos como el Jumbo-Visma, que se pueden buscar ahí una especie de alianza o acuerdo para intentar desbancar, ¿no?, al corredor. De Pogačar.
Y en el pelotón limpiadita importante la que han conseguido, que esto al final es el primer objetivo. Hay que poner dureza, lo decíamos antes, ¿no?, cuando hemos arrancado, por el perfil que tenemos en los próximos días, y yo creo que esta va a ser la clave. Es verdad que luego pues van surgiendo dudas, ¿no?, de cómo se van a mover. Mira, ahora veamos a Pidcock, que sí. vaya tour que está haciendo, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Un gran corredor, o sea, no hay más que ver, ¿no?, el palmarés. Es otro tipo corredor a Matthew Van Der Poel, ¿no?, que es un fenómeno en el mountain bike, fenómeno en el ciclocross, y estamos viendo que está siendo también un fenómeno, porque para estar en donde está, pues cuidado, que hay que tener un nivelazo terrible.
Y habrá que ver, pues ya decíamos que al final eso de tener varios líderes no siempre sale bien. Yo creo que es algo que se le ha achacado muchas veces a Movistar en los últimos años. Y en el caso de Ineos, por ejemplo, sí que es verdad que los problemas de salud, ¿no?, de Daniel Felipe Martínez, pues un poco les ha cambiado eso. Y al final a Jumbo le ha pasado lo mismo. Al final, Roglic está en una distancia en la que sí que puede generar situaciones de carrera, va a contar a priori con algo más de cancha, porque está a más de 2 minutos del líder de Pogacar, pero sí que tienen esa pieza para moverla y para poder generar incertidumbre.
Pues sí, y hay que recordar que Primo Roglic es quien es, ¿verdad? Es un corredor de primer nivel y que siempre es un peligro, ¿no?, tenerle a la distancia que sea. En este caso, con el tiempo que ha perdido en la general, pues bueno, parece que está todo hecho, pero ojito, que estas etapas, ya cuando llegan Alpes, llegan etapas duras y todo esto, al final los segundos caen como losas. Sí. Y Primo Roglic, si se sabe mover bien, pues puede, bueno, no sé si acabar en el podium o incluso todavía puede optar a la victoria, aunque parezca que sea una cosa complicadísima.
Aunque le guste trolear y decir que ha ido a altura a preparar la vuelta, ¿no? Porque es así de gracioso, sí, el bueno del esloveno.
Sí, no, sobre todo humor, ¿no? Además, no hay más que ver, ¿no? En redes sociales siempre tiene buenos gestos. A mí me cae muy bien el Primo Roglic.
Tiene una fama de antipático que yo creo que es infundada, ¿no? Para lo que luego le hemos visto. Oye, te quería preguntar, ya que coincidimos hoy, por Movistar, porque a la gente le gusta darle palos a Movistar y yo sinceramente creo que no están corriendo mal este Tour de Francia.
No, y además van con el equipo que van. O sea, tampoco vamos a pedir aquí que corran como Tadej Pogačar o como Roglic o corredores de... Bueno, en este momento ellos tienen que ir a rueda, por decirlo así de algún modo, a defender un poquito pues eso, la general de su corredor, en este caso Enric Mas, y entonces tienen que dejar hacer a otros, ya que a priori el que sale líder en este Tour pues es Tadej Pogačar, ¿no?, como máximo favorito para ganar. Entonces los demás no le van a hacer el trabajo.
64 kilómetros para la línea de meta. Vamos a hacer un alto en el camino.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor, el Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja, en Las Arenas, en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Once minutos para las 3 de la tarde y seguimos. Oye, qué paisajes, ¿eh? Será por paisajes. Hombre, claro, la etapa de hoy, si no te gusta ya estas montañas, sí. Esta zona, entonces mal vamos.
Una sombrillita, una tumbona, un poquito de chacolí de Gataria, un poquito de sidra y ya tenemos antes, ya el día hecho.
Ah, a ver, antes tenía otro plan, Beñat. Sí. Decías sofá y helado.
No.
Nada, no
sofá,
lo ves.
Sofá no. A mí yo soy antisofá. Yo soy de los de... Como mucho me pongo la cocina, una cervecita y el tour.
¿Y lo del helado lo ves o tampoco?
No.
Nada, yo soy más, no, ¿eh?
Yo soy más de tapitas, de quesito y así.
No, iba a no salió bien.
La otra alternativa era también muy light, porque iba a decir, bueno, light no en cuanto a calorías o azúcares, porque iba a decir un Nesquik fresquito también. Esto podría ser la alternativa.
Bueno, con algún hielito puede estar bien, ¿eh? Claro, un Nesquik, el colacaíto
fresquito ahí...
Bueno, vamos a decir, por cierto, que dejamos ya para mañana americanadas.
Eso, sí, ¿eh? Sí.
Vamos a dejar en stand-by.
Eso, sí.
Aunque
sí.
Luego sí que haremos un pequeño apunte de Jon Rahm, porque mañana arranca el British Open. Que, hombre, British todavía
156,
se lleva muy bien con Estados Unidos, pero no son un solo país.
No, pero, bueno, si quieres luego te digo una cosita. Porque vale, está todo relacionado.
Al final todo lo relacionamos.
Sí, claro, aparte porque luego ellos se fueron ahí a América.
Escucharemos nada, una pequeña reflexión del de Barrica y dejaremos para mañana pues lo más... Porque mañana arranca las...
Bueno, pues a la... En horario nuestro creo que es a las 7 de la mañana.
Pero digo el British, pero el caso de Jon.
Jon a las...
Bueno, nos lo cuentas,
tarde, lo tengo por ahí.
Lo cuentas luego porque
estamos... Pasado a las 3 de la tarde, de todas formas.
Por eso, una vez que terminemos el programa.
Mira, Beñat, me estaba acordando cuando habéis dicho lo de Jon Rahm, de un chiste que escuché hace no mucho.
Uy, a ver.
Y dice que van dos golfistas a la luna y le dice, una vez que han llegado ahí, oye, Jon, ¿ya ves? Ahí Euskal Herria y sí... Desde la luna. ¿Eh? Oye, ¿ya ves ahí el campo de golf de Hondarribi? Sí. Pues sácame, cago en la leche.
Pues Jon, con la capacidad que tiene, seguramente que podría.
Oye, igual nos pegan, ¿eh? Igual después de este chiste. Nah, pero no pasa nada.
Nah, hombre. No. Es una buena vecindad la que
oye,
tenemos.
Oye, aquí hay movimientos, ¿eh? Sí. Aquí vemos a Thomas, Binderar, Pogacar ahí en medio de esta jauría, ojito, ¿eh?
Hoy va a ser un día, ya decimos, para estar pendiente. Yo, saliéndome un poco de la general, quería preguntarle también a Sugaich, porque llevo mucho tiempo con ello. A ver, de que Unic ya ha hecho la labor, ¿no? En este caso, Quick Step ha hecho la labor este año, ya ha ganado. Pero claro, ha dejado en casa a Cavendish, que por cierto ha dicho Lefebvre sí. Que quiere seguir corriendo a Cavendish, pero que no va a ser con ellos. ¿No te parece que, digamos, la historia de Cavendish merecía tener la oportunidad de, sobre la carretera,
pues sí,
pelear por ese triunfo?
Pues sí, en este caso, no sé, yo creo que ha sido, no sé, la sensación que yo tengo, una especie de venganza hacia Cavendish, ya que el año pasado lo conseguido por Mark Cavendish fue algo extraordinario. Igualó el récord de victorias de Eddie Merckx. Y este año, pues tenía la opción, ¿no? No era nada fácil, pero tenía la opción de desbancar a Eddy Merckx y ser el máximo vencedor de etapas del Tour de Francia. Y yo creo que, pues nada, el manager general pues ha dicho, no, aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo digo, y al pobre Mark pues lo ha dejado en casa.
Sí, ya sabemos que ganar en el Tour es importantísimo, ellos ya lo han conseguido. Vamos a ver en qué acaba la cuenta, porque es verdad que tendrán al menos pues un par de oportunidades más, tendrán París, pero yo pensaba, digo, incluso... Para el patrocinador, ¿no? Que sí. Lefebvre, ya sabemos que todos los... Siempre anda quejándose. Que si, a ver, para el año que viene...
Sí, todos si le no parecen dan, malos, todos le parecen tal...
Que si esto es poco... Dices, al final también para el patrocinador, dices, es que igual, la posibilidad de que Cavendish gane, aunque termine sin ganar, te da más exposición que sin una duda. Victoria de Jakobsen, ¿no?
Sí, sí. Y imagínate si llega a ganar una etapa. Claro. Pues ya has hecho ya toda la publicidad... Para 2 años, porque Mark Cavendish se iba a revalorizar un montón y aparte, o sea, tener en el equipo el corredor que más victorias de Tour de Francia tiene, pues al final es un caché, ¿no?
Una foto que sería para la historia.
Claro que
estaríamos
sí.
Estaríamos años y años viendo la foto,
sí, sí.
De ese, ¿no? Levantando los brazos y tal.
Sí, porque para ganar tantas etapas, sí. Ya unos cuantos añitos de profesional.
Sí, hay que ser especial.
Y unos cuantos tours.
Pues yo creo que eso lo tendrá mucho más de uno en cuenta de cara a poder hacerse con CAP, si es que quiere seguir corriendo. Mendy, no te quiero yo aquí romper aquí el programa, por eso te...
No, pero si esto es vuestro. Si ya no, hemos dicho antes, Dani, que nos marchábamos un rato.
Vale. O sea,
sí. Esto, hombre... hablando de ciclismo, el Tour de Francia, Beñat y Sugaitz son, pues eso.
Y oye, que esto no sé si te ha pillado en camino, pero que ha abandonado Van der Poel, ¿eh? Después de haberse metido en la fuga, ha dicho, ahora
sí,
o nunca.
Sí. Yo creo que a Van der Poel le ha pasado, pues eso, ¿no? Que venía con unas expectativas, se ha visto mermado día tras día y que ha decidido, pues nada, coger y parar y descansar. Y bueno, sí, no sé si saldrá en la vuelta, pero si sale en la vuelta, seguro que veremos a un tío fuerte, luchador y que dará espectáculo. No hay que olvidar que es Mathieu Van Der Poel, o sea, un fenómeno.
Es un imán para los aficionados.
Jonny Zaguirre, hemos dicho, ¿no? Yo sí, te lo he apuntado aquí para
sí,
hoy.
Sí. No sé qué pasará, pero bueno, es un corredor inteligente, sabe minimizar el esfuerzo, siempre va ahorrando, parece que ha muerto, pero no muere. No hay más que ver cómo ganó ahí en Arrate. O sea, es un corredorazo.
Sugaitz Ayuso, Malda Bikes, un millón de gracias, un placer como siempre.
Venga, a vosotros.
Venga, te quedas un ratito.
Bueno, claro.
Ratito, lo que queda
quieras.
Para el final del
programa. Unos minutitos me quedo aquí.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovice Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovice.es.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Unas buenas lentes tienen un nivel alto de exigencia y un certificado de calidad que avala que responden con toda garantía, sea cual sea tu salud visual. En Óptica Lázaro nos gusta ofrecerte la mejor calidad. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri, con más de 35 años de experiencia. Óptica Lázaro.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Recta final de nuestro Oye Cómo Va y hay movimientos en la etapa, Beñat. Fíjate que cuatro se han quedado ahí. Vaya póker.
Ah, sí, efectivamente. Había atacado Jonas Vingegaard. Se había ido con él el líder Primoz Roglic por detrás. Perdón, el líder Tadej Pogacar. Después estaban Roglic y Geraint Thomas, que es ahora el que cede y queda en ese grupo de favoritos reducidísimo. Los dos hombres del Jumbo-Visma, Roglic y Vingegaard, y el líder Tadej Pogacar, que me da la sensación que por momentos ha tomado la decisión de decir que la mejor defensa era un buen ataque.
Yeah.
Ha hablado con el equipo, ha visto que le salía por el otro lado Roglic y es cuando se ha intentado marchar, porque es cierto que ahora los dos Jumbo-Visma pueden intentar hacer estrategia y sin cebarse y esperando los parones acaba de volver a entrar el galés Geraint Thomas, que también sabe lo que es ganar un Tour de Francia.
Ya hemos dicho que mañana iremos con Americanadas, con todo lo que nos tienes que contar de lo que sucede al otro lado del charco, pero claro, tenemos a Jon Rahm, el de Barrica, en el British Open mañana.
Claro, como una de las grandes figuras, precisamente el circuito americano,
claro.
Que ya sabes, estaba relacionado porque está en esa pugna con... También lo está el circuito europeo, pero en vanguardia está el americano, en esa pugna con el dinero saudí y con el LIV Golf. Y todo eso sobrevuela sobre un Open que arranca mañana, 150 ediciones. Además, en el Old Course de St Andrews, y es una de esas citas que también, es de sofá, de ponerse refrigerios y de pasar un fin de semana fantástico viviendo el mejor golf. Yo hará una década que me enganché al golf con un Open y desde entonces...
¿Al golf también?
Sí, sí, yo veo mucho golf.
Pues vamos a tener que inventar van a tener que inventar más disciplinas deportivas porque si no... Claro.
Vamos a escuchar al León de Barrica unas pinceladas sobre ese British Open.
Encantado de poder estar aquí, la verdad que es... Es un torneo muy especial cualquier año, pero un año en el que se juega aquí la 150 edición todavía más, ¿no? Hay muchas cosas que se unen, así que este de verdad va a ser un campeonato y un campeón muy especial.
Bueno, pues nada, que mañana seguiremos escuchando al bueno de Jon Rahm.
Y nos quedamos sin tiempo, pero le quería preguntar a Beñat, porque yo creo que, bueno, ha sido noticia hoy, el fichaje de Bilbao Basket, Michael Kaiser, yo creo que lo avalas, ¿no? Está llegando.
Toronto.
Absolutamente, porque ha pasado por Toronto, con lo cual...
Ya tiene tu bendición.
Sí, ya somos vecinos en algún sentido.
Bueno, oye, nada, que mañana seguimos contigo con Americanadas.
Mañana estamos, claro que sí.
Mañana entramos un poquito
cuando
más...
Cuando queráis.
En la vida, obra y milagros del nuevo jugador de Bilbao Basket, bueno, y muchas otras cosas que tienes por
cosas,
ahí.
Muchas cosas, MLS, NBA, un poquito más lo de la PGA, vamos, de todo.
Y veremos si tenemos que darte un Soriona porque haya ganado Vingegaard, que claro. Es tu apuesta para hoy.
Sí, sí. A ver, preferiría que hubiera ganado Rusty Woods, pero no va a ser el caso.
Bueno, hasta mañana, mañana. Gracias.
Hasta la próxima. Abur.
Abur. Dani, que hasta aquí. No estoy oye cómo va.
Aquí. No queda más tiempo.
Así que nada. Hasta mañana, amigo.
Hasta
a
mañana.
A la 1:30 les dejamos con el resto de nuestra programación y aquí cerramos nuestro oye cómo va con el patrocinio de Rodilla. Abur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.